Mendoza. Bueno, usted sabe que el miércoles en el banco Credicop, en la filial 115, que es la filial de aquí de la calle 9 de Julio al 1200, en plena ciudad de Mendoza, a una cuadrita de la Plaza San Martín, la Comisión de Asociados y Asociadas de la filial Mendoza Centro va o organiza una charla 40 años de democracia, coyuntura electoral 2023, que la va a brindar Andrés Teisman, que es doctor en Ciencias Sociales e investigador del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Y vamos a charlar, ni que lo hubiéramos preparado para hacerlo hoy, después del debate de ayer y de tantas cosas que ya venimos charlando desde temprano acerca del debate de la coyuntura electoral y precisamente, como hablábamos hace un rato con Ernesto Espeche, de estos 40 años de democracia donde algunos contratos sociales y culturales parecen ser puestos en discusión de vuelta después de lo que pasó anoche con el bloque de derechos humanos en el debate presidencial. Va a ser un verdadero placer charlar un ratito con Andrés. Andrés, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo López, aquí en Nacional Libertador. El gusto de saludarte y gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, un gusto hablar con ustedes.
No, por favor, y de alguna manera ir preparando el terreno para la charla del miércoles. Bueno, la verdad que se relaciona muchísimo la temática de tu charla del miércoles con lo que pasó ayer a la noche. Así que me gustaría, si querés, que arranquemos un poquito por allí. ¿Qué viste anoche y cómo lo relacionás con estos 40 años de la democracia argentina?
Bueno, a ver, lo primero que habría que decir es que estos debates son como un formato muy específico, ¿no? Uh-huh. Tienen este diagrama muy cronometrado de las intervenciones, con lo cual hay una cierta planificación milimétrica, diría, uh-huh, de parte de los candidatos que ya van preparados de forma previa para responder, para dar primero su discurso, sus intervenciones individuales, pero también para responder anticipadamente con antelación frente a las preguntas, uh-huh, que van a hacer los otros candidatos, ¿no? Con lo cual no hay mucho lugar a la espontaneidad, me parece. Con lo cual ahí hay un primer aspecto, ¿no? Es, uh-huh, decir, tiene un cierto formato prefabricado. En ese sentido me parece Sergio Massa, para empezar, que fue el más interpelado, de alguna manera intentó salir ileso, ¿no? Uh-huh. Frente a las diversas críticas que recibió como ministro candidato, y creo que salió bastante bastante beneficiado del debate, ¿no? Posicionado por lo menos de una manera correcta. Uh-huh. Me parece que lo propio podría decirse de Javier Milei, ¿no? Que de alguna manera después podemos hacer un juicio de valor acerca de una de sus intervenciones que fueron, por cierto, muy polémicas y preocupantes desde mi punto de vista para lo que vos planteabas acerca de la convivencia democrática, pero que se mantuvo en un andarivel muy muy similar al que viene sosteniendo desde el inicio de la campaña. Creo que la más perjudicada, sin dudas, me parece, fue Patricia Bullrich, que se mostró dubitativa, que no se mostró firme, que trató, por una parte, de mostrar precisamente su firmeza, pero que eso no se expresó en el modo de manifestarse, ¿no? Errante, un poco desfavorecida en cuanto a su modo de pronunciar las palabras propiamente. Y bueno, después, obviamente, el lugar más deslucido me parece es Schiaretti, y también con una dificultad para encontrar su propia singularidad política. Y sí, obviamente, la que se mostró con mucha destreza, creo que un poco por su trayectoria política, por su perfil político, pero también porque en un punto es la que menos tenía para perder, fue Miriam Breckman, ¿no? Con ese cruce también muy encendido con Javier Milei. Creo que es un poco el panorama de la noche de ayer.
¿Y si, tuvieras que hacer un análisis de después de ver el debate de estos cinco candidatos presidenciales que se llevarán la voluntad de los ciudadanos el próximo 22, y tuvieras que hacer un análisis de este momento de la política y de los candidatos, poniéndolo, si querés, no sé si en algún orden, pero en algún contexto respecto a estos 40 años de democracia, ¿cómo los compararías, cómo los evaluarías con elecciones anteriores?
Bueno, me parece que hay un primer dato importante, por lo menos, si se quiere, de último tiempo, ¿no? Si hacemos un recorte más cercano en el tiempo, que es algo que se viene discutiendo bastante en la política argentina en el contexto de estas elecciones, que es la ruptura de la polarización, ¿no? Uh-huh. Si nosotros marcamos de alguna manera como un hito político el año 2008, ¿no? El conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las patronales agropecuarias, uno diría que a partir de allí, por lo menos hasta la elección del 2019 e incluso la del 2021, observamos un cierto contexto de polarización política entre dos fuerzas políticas, ¿no? Muy claramente delimitadas, bastante también configuradas alrededor de la antinomia entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, podríamos decir. Y me parece que esta elección nos muestra un panorama un poco más complejo, ¿no? Sin dudas con el emergente de este fenómeno político tan particular que es el de Javier Milei, ¿no? Y que tiene que ver también con los digamos, en el marco de los 40 años de democracia, con un contexto también de crisis económica fuerte, ¿no? De alguna manera, una crisis económica que también impacta en el ámbito de la representación política, del cual es un crisis de representación política que de la cual también es un resultado la figura de Javier Milei, ¿no? Entonces diría que en el corto plazo la ruptura de la polarización es un dato si comparamos con elecciones anteriores, y me parece que sí, ahí entrando también en un punto específico del debate del día de ayer. Si miramos entonces los 40 años de democracia, creo que esta defensa tan encendida del negacionismo del día de ayer que vimos en la figura de Javier Milei, que tiene también su expresión muy cristalina en su candidata vicepresidencial, creo que es un corte fuerte, ¿no? En estos 40 años de democracia, sí. Me parece que es un instante de peligro, uh-huh, también en el sentido de hacer un balance de lo que fue estas cuatro décadas, donde ciertos, digamos, con sus idas y venidas, ciertos pilares de convivencia democrática y de consenso en torno a ciertos límites que no podían quebrarse, creo que en estos dichos del día de ayer de Javier Milei muestran, como decía, un cierto aviso de incendio, ¿no? Un instante de peligro sobre ciertos límites que no deberían cruzarse, y creo que en la comparación con lo ocurrido en las décadas presentes, me parece que esto sí marca un momento muy muy singular también.
Uh-huh. ¿Qué puede haber pasado en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que ustedes, en su análisis diario que hacen de la relación de la política con la sociedad, Andrés, puede haber pasado para que estemos en esta situación donde ese consenso tácito entre prácticamente todas las fuerzas políticas de la Argentina y una enorme mayoría de la sociedad respecto a la dictadura, respecto a los crímenes de Estado, respecto a lo que nos pasó entre el 76 y el 83, se rompa de la manera que se parece comenzar a romperse a partir de la aparición de personajes como Milei, Villarruel y tantos otros que andan dando vueltas y que hasta no hace mucho eran marginales de la política argentina y hoy son un tercio del electorado.
Mira, ahí me interesa señalar y resaltar dos cosas sobre las cuales además quiero extenderme en la conversación del día miércoles en el Banco Credicop, al cual obviamente invitamos a toda la audiencia del programa, por supuesto. Una es, la primera cuestión que a mí me interesa resaltar, de las dos que quiero señalar, es también mirar un poquito el contexto internacional, ¿no? Uh-huh. Porque uno podría decir, bueno, efectivamente hay una especificidad argentina en este fenómeno Milei, ¿no? Uh-huh. Pero si uno mira un poquito más ampliamente y se posicionan en el ámbito de la región. Bueno, Bolsonaro defendió el golpe de Estado en Brasil del 64, ¿no? Lo hizo abiertamente. El candidato José Antonio Kast en Chile, que le disputó la elección al actual presidente chileno Gabriel Boric, también defendió el régimen pinochetista, claro, ¿no? Es decir, no pareciera ser un elemento aislado. También uno podría ver el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? En Italia actualmente tenemos el gobierno de Meloni, que tiene una impronta abiertamente fascista, ¿no? Uh-huh. En su discurso público. Y si miramos también otros casos europeos, como por ejemplo el de Vox en España, también hay una reivindicación del franquismo, ¿no? Es decir, hay un contexto internacional que sería muy difícil abordarlo ahora en estos minutos, pero que me interesa que lo conversemos el día miércoles en la charla, que es un primer dato también para entender qué es lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Y que es muy, muy, muy específico de este contexto, me parece, post-crisis del 2008 a nivel global, y también el aliciente que significó la pandemia como también un nuevo momento crítico adosado al post-crisis del 2008, ¿no? Y que hace y que genera un terreno muy, muy fértil para la emergencia de este tipo de liderazgos, el momento de crisis y de desorientación global, ¿no? También en términos de los liderazgos globales, ¿no? Hoy, a diferencia de 30 años atrás, donde era muy clara, claro, después del derrumbe de la Unión Soviética, el predominio de los Estados Unidos como el gran hegemón a nivel global, hoy ya no tenemos esa certeza, ¿no? Uh-huh. E incluso el liderazgo de Trump fue también, en su contrapunto con China, un síntoma, ¿no? Incluso cuando vemos la emergencia de la guerra en Ucrania, también allí aparece Rusia como otra de las potencias, ¿no?, en disputa. Argentina recientemente se sumó al Banco de los BRICS, también como un polo alternativo a la hegemonía de Estados Unidos. Hay un momento, digamos, de incertidumbre global, de incerteza global, de crisis post-2008 y post-pandemia, que le da cierta fertilidad a la emergencia de estos liderazgos, que no es solamente en Argentina donde surgen, sino también en nuestra región y en Europa y en Estados Unidos también, ¿no? Y la primera cuestión que quería señalar. Y la segunda cuestión, más vinculada a la experiencia argentina, es que, bueno, nosotros venimos en los últimos 8 años, diría, de un contexto de crisis sostenida, ¿no? Me parece, primero, el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que tuvo también como momento, como clímax, el momento bastante discutido también el día de ayer en el debate de candidatos presidenciales, el tema del endeudamiento con el fondo y el crecimiento muy fuerte de la inflación. Y después, bueno, también el último periodo presidencial de Alberto Fernández, que no pudo revertir la situación del gobierno de Macri, incluso empeoró de alguna manera fundamentalmente en materia inflacionaria, también, como dijo Sergio Massa el día de ayer, producto del acuerdo con el fondo, que agudiza esa situación en un contexto de restricción externa. Y por lo tanto, ese contexto de crisis, ese contexto de hastío, de hartazgo y de cansancio, ¿no?, de la población, bueno, también es un caldo de cultivo para la emergencia de liderazgos que de alguna manera viene a plantear a patear el tablero, ¿no? Claro. Ante lo cual, igualmente deberíamos decir que no deberíamos pensar, según mi punto de vista, que los votantes y las votantes de Milei son en un 100% adherentes a sus posturas negacionistas, sino que más bien esa es una dimensión del voto a Milei, que creo que es una parte minoritaria de su electorado, y más bien su parte mayoritaria tiene que ver con la necesidad, como decía antes, de patear el tablero frente a los últimos 8 años, donde las dos fuerzas políticas que polarizaban el escenario político electoral hasta entonces no pudieron en sus respectivos gobiernos revertir o construir una situación de mejoría social, sino más bien construyen un escenario de declive permanente. Claro. ¿No? Y frente a eso, la sociedad busca o trata de encontrar vías alternativas que, bueno, en este caso y en el contexto internacional y regional que mencionaba anteriormente, encuentran en la figura de Milei una forma de salida, sí, ¿no? Una, como dijo Juan Grabois, una especie de forma profética, ¿no? De salida de, claro, de esta crisis.
Andrés, interesantísimo escucharte y seguramente lo va a hacer el próximo miércoles 19:30 en la sede del Banco Credicop, la filial Mendoza Centro, allí en la calle 9 de Julio 1228, en plena ciudad de Mendoza, en una cuadrita de la Plaza San Martín, a partir de las 19:30. Solo una cosa nos quedó del debate, que no nos habían avisado que Córdoba era Suiza, porque nos hubiéramos mudado todos a Suiza, pero bueno.
Una pena
que no nos avisaron. Andrés, un abrazo enorme y nos estaremos viendo el miércoles. Muchísimas gracias.